Porque amamos el teatro y la literatura. Cuando un texto nos vuela la cabeza, no podemos dejar de compartirlo. Aquí comienza Dramaturgas Chilenas Podcast, un espacio para visibilizar a las creadoras teatrales, difundirlas y mirarnos a través de sus obras. Conducen Daniela Girardi, Gabriela González e Isabel Sapiaín. Este es un proyecto en colaboración con Teatro Sidarte, Radio Juan Gómez Millas, Red de Salas de Teatro y Revista Emancipa.
Hola.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo de Dramaturgas Chilenas Podcast. Estamos felices porque los aplausos que escucharon no son grabados, son personas que están aquí en el Teatro Nacional Chileno acompañándonos en la que es nuestra primera experiencia de podcast en vivo y con público. ¿Cómo estás, Dani?
Hola Gaby, hola a todas y todos y también a nuestras invitadas que las vamos a estar presentando muy luego. Yo estoy feliz, pero también un poco como abrumada porque es harto como innovación que estamos haciendo con este podcast.
Es verdad, queremos sumarnos a las conmemoraciones por el 8M, nos parece crucial conversar con las escritoras de teatro de nuestro país sobre en qué contexto están desarrollando su quehacer, así que de eso va a ir este podcast, pero también tenemos el lujo, una posibilidad, es un sueño para nosotras poder contar con lecturas dramatizadas. Vamos a poder escuchar extractos de obras escritas con mujeres y que seleccionamos pensando justamente en distintas realidades, violencias y situaciones de marginación que vivimos las mujeres. Entonces, vamos a estar escuchando tres textos, por supuesto, de dramaturgas chilenas. Así que, nada, pues está muy entretenido. Empecemos presentando a nuestras invitadas, ¿no?
Por supuesto,
Gaby. Amigas todas, además, muy queridas.
Sí, muy queridas de nuestro podcast. Ya hemos estado con capítulos dedicados a ellas, a su obra. Así que estamos felices de tenerlas nuevamente con nosotras. Y paso a presentarlas brevemente, porque yo sé que si las presento con todo lo que han hecho y todo lo que son, estaríamos hasta mañana, pero brevemente. Primero, darle la bienvenida a nuestra querida Isidora Stevenson. Ella es dramaturga, actriz, directora teatral y docente. Y destacar que en el 2022 recibió el premio a las mejores obras literarias del Ministerio de las Culturas por su obra Informe de una mujer que arde.
¿Cómo estás, Isidora? Hola, bienvenida. Hola.
Bien, ¿y ustedes?
Bien,
hola,
feliz.
Al público.
Bueno, y también está con nosotras Camila Levert, que ella es dramaturga, actriz y directora teatral. Es creadora junto con Carolina Quito del Festival Lápiz de Mina, que comenzó en 2003 y que ha tenido 6 versiones. Camila, bienvenida.
Gracias.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, gracias.
Seria, Camila.
Te vamos a hacer hablar.
Tiempo serio, tiempo serio, me voy a poner más así.
Por favor, relájate que nos pones nerviosa tan seria.
Sí. No estamos acostumbrados a verte así.
Sonido de agua.
Bueno, y también está con nosotras Jimena Carrera. Ella es actriz, dramaturga, guionista de producciones de televisión y docente. Su obra Medusa recibió distinciones como el Premio del Círculo de Críticos de Arte a la Mejor Obra de Teatro Nacional en 2010 y el Premio Municipal de Literatura de Santiago en 2012, entre otros.
Hola, ¿cómo estás, Jimena? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me siento honrada de estar aquí con estas compañeras. Así que empecemos.
Empecemos y, como les decía, vamos a tener el privilegio de escuchar a 4 destacadas actrices que van a dramatizar para nosotros escenas de distintas obras. Les pido un aplauso y doy la bienvenida a Nicole Vial, Catalina Rosas, Catarina Vázquez y Yacira Somoza. La lectura dramatizada con la que vamos a partir es de la obra Hortensia, de la dramaturga de Concepción Ingrid Fierro. Ingrid, a partir del intento de femicidio que sufre Nabila Rifo en el año 2016, crea una obra que nos permite ver el entorno de la violencia y cómo el Estado, a pesar de todas las instancias normativas y herramientas que entrega, no logra proteger a quienes viven, a las mujeres que viven en entornos de violencia, ni a sus hijos ni a sus cercanos. Así que vamos a escuchar 2 escenas, una corresponde, les voy a dar un poco de contexto porque no vamos a ver la obra completa. La primera es cuando Hortensia, está en el hospital y recupera la conciencia luego de haber sido agredida. Y la segunda es cuando se encuentra con su agresor a pesar de que él tenía medidas cautelares y no se podía acercar a ella.
¿Dónde estoy?
En el hospital.
¿Y los niños?
Con la Meche, están bien.
Sácame la venda, llama a una enfermera.
Ya vienen, tienes que estar tranquila.
¿Y el Genaro? ¿Dónde está el Genaro?
En la cárcel.
¿Por qué?
Por pegarte.
Pero si siempre lo hace.
Sí, pero esta vez no paró hasta dejarte con fracturas en el cráneo, sin dientes y sin... El Genaro te cagó la vida, hija.
¿Qué?
Te dejó sin ojos, mi amor.
¿Qué?
Amor, vamos a salir adelante. Los niños van a estar bien.
Estoy ciega.
Pero viva.
No puedo ver, mamá.
Te pondrán prótesis.
¿Y con las prótesis podré ver?
No.
Que no se acerque a los niños.
No, no puede. Hortensia. Hija.
¿Qué?
Los niños te aman. Están esperando a que salgas.
No puedo verlos, mamá.
Sí puedes. No. Viene la PDI, te van a interrogar.
No quiero ver a nadie.
Necesitan saber si te acuerdas de algo.
No me acuerdo de nada. Peleamos, se enojó, abrió el refri, pateó la lavadora, el clavito, yo...
Su abogado dice que él no fue, que tienen pruebas.
Los niños arrancaron.
Pero la última persona que lo vio dijo que fue un hombre alto, delgado, blanco, vestido de negro.
¿Quién?
No quieren decir el nombre. Pero el Genaro es gordo, moreno y chico. La Emily no quiso hablar.
¿Y el Sergio?
Habló, pero cambió la historia.
Mi niño.
Tienes que recuperarte, Hortensia. Este weón tiene que pagar con cárcel.
No sé.
¿Cómo no sé?
No sé, mamá.
¿Va a seguir permitiendo que se ría de ti?
Es que no sé si fue él.
No había nadie más que tú y él en la casa.
Sí, pero yo...
¿Yo qué?
Yo no lo creo capaz. ¿Quién es?
Soy yo. El Genaro.
¿Qué estáis haciendo acá?
Quería saber cómo están los niños.
¿Están bien?
Qué bueno. Yo...
No podía acercarte, tú sabís, weón. Ándate. ¿Dónde estáis? Genaro, ¿dónde está ahí?
Aquí. Hortensia, no pensé que esto iba a llegar tan lejos. Dejé de tomar. Estoy con psicólogo.
¿Tú estás con psicólogo?
Sí.
¿Y para qué?
No sé, así, po. Si dejé de tomar y estoy yendo a ese doctor es por ti.
No hagáis nada más por mí, querí. Casi me matáis, weón. Me dejaste ciega.
Yo no fui. Yo no sé qué pasó, Hortensia. De repente te estaba pegando y me tuve que ir. Corrí hasta llegar al cerro y me quedé ahí. Cuando me encontraron, yo estaba fuera de mí.
¿A qué viniste?
¿A
llorar?
No.
Entonces.
Perdóname, Hortensia. Yo no sé vivir sin ti, sin los niños. No quiero morirme en una cárcel pensando todo el día en ustedes.
Eso debería ya haberlo pensado antes.
¡Nunca lo hice!
Lo decís porque no querís quedarte adentro, ¿cierto?
No, lo digo porque lo siento, porque ya no me conozco, porque no soy el mismo de antes. Dejé de creer, de pensar, de amar.
¿El abogado te escribió todo lo que teníais que decir, acaso?
No, Ya no sé quién soy.
¡Vos estáis loco!
¡No, yo a vos te quiero, pero no haces más que ver lo malo en mí!
¡Porque tenéis puras cosas malas, po!
¡No!
¡Ándate!
Si no te quisiera hace rato, me hubiese ido.
Eso es lo que tenéis que hacer, po.
¡Irme!
¿Sí?
¿Por qué lo decís?
Yo no lo dije.
¿No? A ver, pues, ¿por qué?
Genaro, ¿por qué mejor no te vais?
Contéstame.
¿Qué?
¡No te hagáis la tonta!
Porque yo dejé de quererte hace años.
¿Cuándo?
No sé.
¿Cómo no sé?
No sé. Parece que cuando nació la Emily, cuando se murió mi papi.
Déjame entrar.
No.
¿Me estáis prohibiendo la entrada, tonta weona? ¿Me estáis negando a ver a mi hijo?
Vos dijiste que no eran tus hijos.
¡Puta la weá! ¡Estaba curado!
Genaro, mejor hay que conversar a través de un especialista.
¡Yo no tengo nada que hablar con weones!
Es lo que dijo el juez.
Esos viejos de mierda dicen puras weá.
Pero si es por el bien de los niños.
Ellos van a estar bien porque se vienen conmigo.
¿Qué dijiste?
Que yo me voy a hacer cargo de los cabros chicos ahora.
No, no.
Ya hablé con mi abogado. En una semana me llevo a la Emily y al Sergio.
No, 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 vos no podís.
Sí puedo y lo voy a hacer.
No me lo podís quitar.
Vos estáis lisiada, no veís ni una weá.
¿De qué estáis hablando?
Lo que escuchaste, por mierda. Vos no estáis en condiciones físicas para hacerte cargo, todos lo saben.
Si estoy así es porque vos me dejaste así, weón.
¿Y quién tiene la culpa? ¿Acaso tu papá no te enseñó que la esposa nunca tiene que insultar al marido?
Ándate, weón.
No. Quiero entrar.
No, no podí.
¿Quién te dijo que no podía? Tengo las llaves a un centímetro en mi mano.
Déjame.
No te pongas esquiva, po. Ven para acá.
¿Dónde está ahí? Genaro. Genaro, ¿dónde está ahí?
No les dijimos que iba a ser un privilegio contar con estas tremendas actrices para contextualizar la conversación. Un extracto de Hortensia de Ingrid Fierro, dramaturga de Concepción. Un texto hermoso que pueden escuchar, está en un podcast. La Gaviota Podcast tiene un capítulo completo también si quieren conocer más de esta obra que acabamos de escuchar.
Así es, Gaby. Bueno, nosotros también estuvimos comentando este texto en nuestro podcast. También si es que les interesa saber un poco más de qué se trata, de los temas y de la discusión que tuvimos también nosotras a raíz de esta obra, también lo pueden escuchar. Y le mandamos también nuestros saludos a Ingrid, porque ella fue de verdad muy, siempre estuvo muy dispuesta a colaborar con nosotras, nos facilitó la obra y bueno, acá también para que pudiéramos hacer esta representación y esta lectura dramatizada.
Nos dejó a todos con el pechito apretado.
No, qué triste.
Qué bueno.
¿Cierto?
Qué triste. Buenísima.
Sí, y no, y también es súper valioso tener representación de dramaturgas que estén en otras regiones que no sea Santiago. Así que también eso es súper bueno, pues tener una dramaturga sí, que a lo mejor acá no, todavía no es tan conocida. Así que muy bien por eso también. Bueno, y vamos a comenzar, Gaby, ¿te parece?
Comencemos.
Ay, vamos a estar aquí interrogando a nuestras invitadas. bueno, en este primer bloque queremos hacer una reflexión, una conversación respecto a la dimensión privada del ejercicio dramatúrgico, y para esto tomamos un poco como ancla a Virginia Woolf, una escritora, que ella planteó que todas las mujeres deberían tener un cuarto propio y también una cantidad de dinero fija, ojalá, para escribir. En este caso ya hablaba de novelas, pero para escribir, digamos. Porque también así ellas pueden tener una independencia económica, pero también las condiciones adecuadas para escribir, porque sabemos que este es un trabajo creativo que necesita concentración, necesita sus tiempos, entonces, y sabemos que de repente para las mujeres esto no funciona así, puede ser sonar como hasta un privilegio. Entonces queremos preguntarles a nuestras invitadas por su camino como escritoras de dramaturgia y también, porque ya comentábamos, sabemos que pocas veces se recibe dinero por escribir o a veces es muy poco el dinero que se recibe. Y también hay muchas veces que tienen que hacer su ejercicio, tienen que escribir mientras están haciendo otras pegas, que sí son remuneradas, o también trabajos de cuidado o de labores domésticas que o cuidado de sus hijos o de otros familiares, qué sé yo, que también les quita un poco la concentración de esta otro ámbito que ustedes han desarrollado. Así que dejo abierto aquí para, no sé si quieren empezar Isidora, Camila o Jimena, contestando un poco cómo han logrado esto, lo han logrado, ¿no? En primer lugar.
¿Tienen un cuarto propio?
¿Tienen su cuarto propio? Sí, eso queremos saber, básicamente.
¿Tienen su cuarto propio?
Camila, ¿tienes tu cuarto propio?
Pero hay que completar esa frase. Era el cuarto propio y el dinero suficiente para poder mantenerse. Así que en el caso de Virginia Woolf venía de su marido. También la condición de clase no la podemos despegar de quién es ella.
Sí, sí. Por supuesto, sí. Pero ella decía que había que tener un monto fijo. Creo que ella habló en ese tiempo de 500 libras, pero
al año.
Claro, pero difícil.
Isidora, ¿cómo ha sido tu camino en esos ámbitos? Como en el escribir, en el compatibilizar el tiempo de la escritura con pegas remuneradas, con labores de cuidado, con cosas más domésticas.
Con la vida, al final.
Con la vida.
Como para todas, yo creo difícil, pues sí. O sea, la idea del cuarto propio es hermosa, es estimulante, es inspiradora. Qué ganas de pasar todo el día en ese cuarto propio haciendo lo que una quiere hacer, pero la verdad es que evidentemente ya llevo varios años escribiendo, entonces las condiciones van mejorando, pero muchas veces escribo mientras estoy esperando que hierva el agua para los tallarines, ¿cachai? Como mientras termina de lavar, de centrifugar la lavadora, como que la escritura es parte de mi cotidiano, o sea, como... Yo intento como desacralizar esta idea de la escritura y que es como que estamos en un cuarto donde suenan las cascadas que hacía la Camila hace un rato y cae el agua. Como, para mí la escritura es parte del cotidiano. Estoy en el trabajo para que sea cada vez más profesional y cada vez poder dedicarle más tiempo a eso y no tener que estar haciendo otras cosas para poder escribir en los ratos en que no estoy trabajando, como si la escritura no fuera un trabajo. Pero también implica, en mi caso, como abandonar espacios para poder dedicarle la energía y el tiempo que eso requiere. Y eso también significa transar y no tener esas 500 libras de Virginia Woolf. pero creo que, en mi experiencia personal, la escritura es todavía parte del cotidiano, del día a día, y está tejido con todas las otras actividades. Y ahí uno va encontrando estrategias para poder hacerlo de otras maneras mientras hace otras cosas.
Camila, ¿y para ti?
estoy de acuerdo con lo que dice Isidora del feminismo interseccional y que nosotras como dramaturgas latinoamericanas claramente estamos situadas en un territorio y siempre creo que muy conscientes de los privilegios o espero que tratemos de estar conscientes de ello. Bueno, esta conversación es interesante porque estamos hablando de la dramaturgia, de escribir y ser mujer, es como estético-político. Y efectivamente, a veces uno tiene el privilegio de, no sé, estar en una residencia o algo así como muy idóneo, o tener una biblioteca donde ir, o el café, no sé. Y a veces no, y a veces es verdad. Yo no tengo hijos, pero... he tomado varios talleres de poesía y me acuerdo que en esos talleres hablaban de eso. De hecho, la Begoña Ugalde, dramaturga también, de que la poesía tenía la gracia de que uno podía escribirla muy rápido, como siendo mamá, por ejemplo, como, porque hay muy poco tiempo para dedicarle. Pero sí, en el fondo, pienso quizás un poco místicamente también que yo tengo ese lado. Si bien uno no puede tener, o puede tener el cuarto propio o no, para mí lo relevante es tener un espacio interno. O sea, creo que la escritura te permite como una habitación en tu cabeza, donde tú puedes como escucharte o bajar un poco, para escucharte a ti y para escuchar el entorno, que creo que es como la base de la escritura.
Pero y para conseguir ese como cuarto propio interno, imagino que también hay ciertas condiciones materiales que tienen que suceder.
Y externas, claro, como quizás de distractores o algo así.
O en tu ejercicio. Que, o en tu
como,
ejercicio.
¿Cómo ganarse la vida, dices tú?
Claro, sin ir más lejos.
Bueno, eso yo creo que es más amplio que la dramaturgia chilena, creo que es el artista en el mundo, no sé, hombre, mujer u otro, u otra. Que el arte no es algo mercantil y por lo tanto no es un negocio. Y como en un mundo de negocio, lo tenemos que subsidiar nosotros o alguien.
Claro.
Mr. Wolf. Mr. Wolf. O nosotros mismos con nuestro trabajo y el tiempo que nos puede dejar libre cuando no estamos laburando, digamos. No sé, a mí me costó mucho llegar a un punto un poco más de salir a flote. Y en mi caso tiene que ver con hacer muchas cosas y tratar de, como hay un chiste del infame Chris Rock, no sé si hay fanáticos o detractores de su comedia, pero él tiene un monólogo muy bueno donde hablan de que dice como, dejen de decirle a los niños que pueden ser lo que ellos quieran en la vida. Onda, mi amor, tú puedes ser lo que tú quieras, porque no es verdad. Onda, tú solo puedes ser algo a lo que como que le pegáis, es más o menos bueno, y que alguien quiere pagar por eso. Onda, eso puede ser. Si tú tenías una habilidad y un mercado para esa habilidad, eso es, entonces, muchas hacemos algo que nos permite subsidiar ese cuarto propio material o inmaterial.
Jimé, ¿y a ti cómo te resuena la idea del cuarto propio hoy en todo lo que ha sido tu carrera? Tú también escribiste, tú tienes una hija siendo madre, me imagino como en ese contexto de labores de cuidado, de colegio, de ese tipo de cosas. ¿Cómo?
Sí, para mí el cuarto propio fue una pelea. No con alguien en particular, ciertamente, sino
con Virginia Woolf.
No, ¿qué te parece? La tengo ahí como en el Olimpo. No, fue un, para mí era súper importante porque soy muy súper concreta. Entonces, a mí la cosa como de estar en un lugar que no es mi lugar, yo como que meo mi territorio, ¿no? O sea, necesito estar en mi lugar. No, esa cosa de paso nunca me funcionó, la practiqué cuando no tenía ese espacio. Y me costaba mucho. Yo soy, como digo, muy concreta, necesito estar sentada, la mesita con las hueitas anotadas, con los pañuelitos de hace 2 días, la hueá asquerosa, digamos. Pero así funcionan mis libros, los miro y como que me inspiran, aunque no los abra. Tengo fotitos de dramaturga, es bien.
¿Tienes un altar? ¿Ah? ¿Tienes un altar?
No llego al altar, ¿toy qué? Es que no tengo espacio todavía para el altar.
Yo sí tengo.
No
se
tengo
viene,
espacio.
Se viene el altar.
Sí, se viene, pero es que no tengo espacio. Cultura, sí. Porque soy muy desordenada aparte. Entonces voy como acumulando entre la cuenta del agua, los libros, un texto que estoy escribiendo, y en fin, y la agenda.
Es como la vida del escritor, como la cuenta de la luz, los textos.
Sí, tengo la fantasía de ser más ordenada, parece que ya a esta altura no lo logré. Bueno, entonces estaba pensando en esto, escuchando a la Camila y a la Isi, cómo confluye el cotidiano en mi escritura. Por ejemplo, cuando desarrollo escritura para la televisión, que tiene otro carácter, que es más racata, porque hay que producir mucho, muy rápido, sin pensarla tanto, me hago pausas y como necesito que mi espacio, mi hogar, esté meridianamente limpio, hago pausas y saco la ropa de la lavadora, lavo la loza al desayuno, me vuelvo a sentar. Y ojo, hay algo en ese quehacer cotidiano que me lava un poco la cabeza también, o sea, me resetea y puedo volver a sentar porque mi concentración es feble como la de una mosca. Entonces, eso me pasa con la escritura de, insisto, para la televisión, que tiene un carácter distinto a la escritura de teatro, que esa me demanda más concentración, me demanda meterme en un pozo una hora y media de gran concentración, luego salgo, hago la cama a las 4 de la tarde, pero la hago, y vuelvo a meterme en la escritura teatral. Son distintas cualidades, ¿no? Pero efectivamente, de hecho, hace poco estaba escribiendo unas escenas y estaba al mismo tiempo terapiando a una amiga, ¿no? Estáis como en ese bendito multitasking tan alabado que yo lo encuentro medio del terror, la verdad. porque no es sano tampoco esa cosa como sí, las mujeres podemos hacer todo, no podemos hacer todo, no quiero hacer todo muchas veces, no quiero, me da lata, no tengo ganas, pero como que está, todavía está instalado, ¿eh? Lo hemos hablado, se ha hablado sí, mucho, uh-huh. El de ponernos límites, digamos, de tareas más compartidas, me da la impresión de que todavía está en el campo de las ideas, lamentablemente, de las buenas intenciones, digo.
Quiero saber quién está en el altar de Isidora Stevenson, en su cuarto propio.
Sarasvati, la diosa de la sabiduría y las artes, Isidora Aguirre, cosas de obras que me han gustado mucho, como la entrada, una postal, como ese tipo de cosas.
Oh, qué bonito.
En un
qué
lugar bonito. Así como chiquitito, así como determinado.
En una esquinita del escritorio.
Yeah. Oh, yo también tengo una deidad de la India.
Ah. ¿De quién tienes?
Otra deidad.
Ah. ¿Otra deidad?
Tengo a Lakshmi.
Lakshmi, te quiero. Saludos.
Ya que estábamos hablando de Virginia Woolf, bueno, ella también en este libro, El Cuarto Propio, específicamente decía que las mujeres escribían poesía, más no novelas, que la novela era un ejercicio de mucho más largo aliento, de mucho más trabajo, y pensaba cuando leía, cuando me recordaba de esa parte del libro, un poco de cómo viven ustedes esta idea de los temas de escritura, que quizás estoy como interpretando lo que decía Virginia Woolf, pero pensaba como que las mujeres da la impresión, o se espera que escribamos de cosas que tienen que ver más con lo íntimo que con lo público es el lugar de los varones, o también de cosas que les pasan o nos interesan a las mujeres. Sin embargo, no sé, pues la Jime, por ejemplo, escribió mucho tiempo sobre memoria histórica, entonces la pregunta era esa, ¿cómo viven esas situaciones, esta como idea de lo íntimo de las mujeres o de las mujeres al momento de escribir?
¿Puedo decir algo antes de que respondamos? Yo creo que, por lo menos en la televisión, hay muchos hombres que hablan, escriben de la intimidad de las mujeres.
Pero en la tele sí, mucho.
Vende mucho la intimidad de las mujeres, lo que callan las mujeres. todo el melodrama de mujeres que sufren y se traicionan, etcétera.
Pero no solo en la televisión, la historia del arte, sí, toda está escrita por hombres. Los personajes, claro. O sea, tampoco es...
No, digo que hay una incluso fascinación ahora, por la intimidad, sí, de las mujeres.
Es que yo creo que está la idea comercial de que los hombres pueden escribir de todo, lo público, lo privado, lo íntimo, qué sé yo, pero las mujeres están quizás más relegadas a solo lo íntimo, a eso voy, como que... está como esta idea de que ellos en realidad pueden moverse por todos los espacios y quizás las mujeres están un poco más limitadas porque quizás en algún momento no formaban parte de la vida pública, pero ahora sí. Entonces también las mujeres pueden hablar de lo que sea, por supuesto, solo que quizás no siempre son reconocidas por eso.
De hecho, creo que recuerdo que la Nona Fernández dijo algo así, que era como que se esperaba, que le habían dicho cuando recién empezó, por supuesto, ahora nadie se atrevería, como que ¿por qué no escribía de la bulimia? Una cosa así, y era como, no me interesa, o sea, pero ¿por qué era un tema más de mujeres? No sé, ¿han tenido experiencias de ese tipo? ¿Cómo trabajan sus temas? ¿Son completamente como libres de abordar lo que sea? ¿O les han pedido cosas de mujeres
para
mujeres?
Salvo el caso de obras por encargo, que tienen un título, digamos, un tema encargado, la verdad es que siempre aquello que me ha movido a escribir ha sido la obsesión que me da vuelta en la cabeza. A veces coincide con algo que toca la memoria. Igual la memoria es una palabra pesada. Todavía la estoy dando vuelta, pero... o que toca las vivencias recientes, la fractura, digamos, de nosotros y nosotras como sociedad. Es bien misterioso en mi caso. ¿Por qué surge lo que surge en mi cabeza? Misterio insondable, no lo sé. Pero al menos nunca me he topado con ese tipo como de objeciones a temáticas o personas o instituciones que me quieran encauzar hacia algún lugar. Al menos en mi caso, yo no me he topado con eso.
es para mí algo como de doble filo, porque al revés también diría que es cierto que no quieren escuchar las historias de mujeres. Entonces, sí, no. O sea, a mí no me ha pasado como que a mí me... Pero al revés, sí, cuando siento que Es que no es a priori, no es que antes de escribir, es como uno escribe y después ve cómo le va ese texto a la obra, pero creo que a veces no quieren, a mí me ha pasado eso, cuando he escrito cosas más de mujeres, es como, o de experiencia más particularmente de la mujer, hay más rechazo a otras obras que no tratan de eso. Entonces, por un lado, ya eso es mi experiencia como dramaturga, como en el festival, en Lápiz de Mina, o en otros festivales también. Digo, más allá de las mujeres, creo que como cualquier tipo de grupo, se espera también... O sea, por un lado, voy a ordenar mis ideas, por un lado hay la necesidad de contar Hortensia, hay la necesidad de contar la violencia. Por otro lado, tampoco queremos estar obligadas a contar solo esas historias. Es como los actores o los cineastas negros de Estados Unidos que no quieren solo hablar de la esclavitud y no quieren hablar de los abusos de los derechos civiles, quieren también hablar de los astronautas y no sé qué. Y lo mismo pasa, yo creo que en cualquier grupo como oprimido, en este caso, si estamos hablando de dramaturgia, mujeres, que por un lado está la injusticia histórica, la marginalidad presente, actual, pero también la necesidad de tener la libertad de poder también que las mujeres sean expuestas. Es como, no sé cómo decirlo, pero sí. Las dos cosas, creo que es bueno hablar y también de otras cosas.
Isidora, ¿y tu experiencia? Porque tú te interesa poner temas de mujeres, no sé, recientemente su obra Manda la Barca es como un ejemplo claro de aquello, de una de las sufragistas más importantes de Chile. ¿Cómo ha sido ese camino?
Es que yo quisiera hacer como una distinción, primero porque creo que, o sea, sin duda históricamente... Y las chiquillas del Núcleo de Inteligencia, Núcleo de Investigación y Creación Escénica, NICE, cuando hicieron la investigación, contaban que también los temas de las dramaturgas, no sé, de fines del siglo XIX, principios del XX, eran como esta idea de la índole femenina y todo eso. Pero yo pienso que hoy, en el contexto en el que estamos, no es suficiente con tematizar sobre las mujeres. Uh-huh. O sea, creo que... Una cosa son los temas y otras cosas son las perspectivas. Y creo que los temas, cualquiera, o sea, yo creo como en la libertad del ser, incluso cuando las obras, como a mí también me pasa con la Jimé, las obras por encargo, ¿cierto?, que te pasan el tema, yo creo que ahí lo que a mí me interesa tiene que ver más con la perspectiva, como el enfoque, cómo son los personajes de mujeres dentro de la ficción, si se siguen replicando las mismas ideas sobre cómo se supone que son las mujeres o cómo reaccionan ante situaciones o cómo se vinculan con otras mujeres, como eso. De hecho, hay un test que no, se me olvida cómo se pronuncia, pero no importa, que la Camila me puede ayudar tal vez, que este test que se le hace
a la antigua, película, sí, de la 90.
Que es como hay mujeres que hablan sobre hombres hombres en otras escenas, hablan de ellas mismas, como... Y claro, es de otro momento histórico, pero súper interesante hacerse esas preguntas, encuentro, como desde dónde se abordan los temas. Porque claro, yo podría escribir una obra sobre Amanda Lamarca, súper conservadora, súper machista, y claro, no es el caso porque en el fondo el acento está puesto en cómo abordamos ese personaje que además históricamente tiene muchas cosas en contra.
De Bechdel, Alison Bechdel.
Eso. Y sobre mi experiencia, esto yo lo cuento siempre, yo creo que se los conté a ustedes también, pero ya lo voy a decir.
Bueno, pero la gente no lo escucha.
No lo he escuchado. Que cuando yo estudié teatro hace muchos años, yo siempre escribí cuando estaba en el colegio. Y cuando tuvimos historia del teatro chileno, revisábamos puros autores, nos pasaban Isidora Aguirre, nombraban a María Asunción Requena y Gabriela Röpke. Y se acababa el semestre. Entonces, uno siempre tenía la idea como, ya, pues la dramaturgia es lo que hacen hombres, muy inteligentes, todos muy capos, unos intelectuales, ¿qué chucha voy a estar haciendo yo tratando de escribir una obra? Entonces, creo que eso para mí fue lo que más me marcó durante muchos años, más que si alguien un día me dijo o no me dijo, como que creo que ahí...
el currículum.
Exacto, sin tal un paradigma que es contra lo que más cuesta luchar, como es la idea de que somos capaces, sí, es una mierda decirlo, pero es cierto, ¿cachai? Como podemos hacerlo, podemos escribir sobre lo que queramos, atreverse a escribir. ¿Cuántas mujeres hay que uno toman, no sé, pues somos compañeras en talleres que escriben cosas alucinantes y no lo leen, no lo publican, no lo comparten de pura inseguridad, de puro no creer en que somos capaces, pues, porque tenemos un relato de cómo se supone que han sido los autores históricamente.
Bueno, y de ahí también nace este podcast.
Las amamos mucho.
Y la idea de hacerlo porque, si bien, claro, nosotras no venimos del mundo del teatro, sí nos gusta mucho, somos espectadoras, desde ahí nació como esta relación. Y me parece súper interesante lo que dice Isidora, porque en una oportunidad nosotras fuimos a dar una charla a una escuela de teatro y quedaron, los estudiantes quedaron impactados como con la cantidad de dramaturgas que habían escribiendo actualmente y que existen en total como, o que han existido acá en Chile. Como que decían, a nosotros en la escuela, y esto estamos hablando, no sé, año pasado o antepasado, no nos enseñan que hay todas estas autoras. También nombraba lo mismo Isidora Aguirre, o sea, en todo este tiempo no ha cambiado nada. Entonces, bueno, es lo que tratábamos nosotros muy humildemente de ir cambiando un poquito y de visibilizar al final.
Y también entender que no es algo que nos beneficia a nosotras las dramaturgas, que beneficia como al saber, a la memoria, a la cultura, al conocimiento, a la diversidad de discursos, como que creo que es mucho más que, ay, las chiquillas nos hicieron un libro precioso, qué bacán. Claro. No es eso, ¿caché? Creo que es un aporte que es mucho más transversal.
No, y hay obras hermosas como la que acabamos de escuchar, como las que vamos a seguir escuchando, así que siempre la invitación es, como dice la Isidora, efectivamente, no es un favor para las que escriben, no es un favor para nosotras que estamos divulgando, es como un favor como a la historia del teatro, a quienes se forman, a quienes ven teatro, que puedan también conocer otras autoras, otros puntos de vista, otras perspectivas. Vamos.
Y que tengan referentes también, como decía la Isidora, es decir, oye, si todas estas mujeres escribiendo, yo también puedo.
Tal cual. Y vamos a escuchar a otra dramaturga aquí en la lectura dramatizada de nuestras compañeras actrices. Vamos a escuchar un extracto, dos escenas de la obra Levitas, que es de la de autoría de la dramaturga Pali Pavés y que aborda justamente el tema de la violencia hacia las mujeres al interior de la iglesia evangélica. Vamos a escuchar primeramente el monólogo de una de las actrices, uno de los personajes, una mujer que tiene tres niños muy inquietos, un marido, un trabajo, vive lejos, va a la iglesia y aún así pareciera ser que nunca es suficiente. Así que vamos, chicas, con Levitas.
Y aquí estoy, en un paradero de San Bernardo, un día martes a las 7 de la tarde, con el poquito sol que queda del día que me pega en la cara y no me deja ver si viene la micro. Espero, también espero otras cosas, espero ese algún día, ese todo va a estar mejor, ese no habrá más llanto. Espero todo eso sin esperanzas de que llegue, solo espero y espero otra vez. Espero porque eso me enseñaron. De mi mamá lo vi y me dijeron que estaba bien. Y en mi cabeza entra la duda y me desarma lo poco y nada de esa esperanza débil que tengo. Con angustia trato de sacarla de mi cabeza. Estoy pecando, Dios mío. ¡Ora, Débora! Tengo que reprender este espíritu de duda. Me digo siempre lo mismo, pero no sirve de nada. Solo siento más duda y más culpa de la que ya tengo desde chica. Viene la micro. Por unos segundos dudo si tomarla o no. Me gustaría ir a un asado. Estoy antojada de un anticucho. Y bien en el fondo de probar un terremoto. Pero por ningún motivo, no voy a pecar con el vicio del alcohol. Los borrachos no entran en el reino de los cielos. Así que esas ganas quedan guardadas en lo más profundo de mi ser. Siento culpa, la culpa que me acompaña desde siempre, crecí con ella. Cuando niña era por jugar a la pelota, de adolescente por haberme acostado con un compañero de colegio y de mujer por haberme casado con un hombre que no es evangélico como yo. Uno del mundo. Y de vieja no sé cuál será la culpa, pero de seguro voy a tener alguna culpa por algo, miedo por algo, porque crecí con culpa y miedo. El infierno, el Dios castigador, hermanos castigadores, son pesos que tengo en mi espalda que los llevo desde chica y creo que ya me acostumbré.
gustaría quedarme aquí, en mi paradero. No ir a la iglesia, no estar en el coro cantando las mismas canciones una y otra vez como lo llevo haciendo desde que tengo memoria. Me gustaría sacarme esta falda, cortarme este pelo, ir al supermercado y comprarme una tintura y teñirme el pelo rojo. Bien rojo. Es que el Pedro es de pocas palabras y de amigos. Y acá en la iglesia hablan de la pura iglesia nomás. Que los cultos, que la venta de comida para juntar plata para los bautizos, que la oración del martes, que el ensayo del jueves. Nadie se le acerca para buscarle conversa de otra cosa. Él que se acerca es para puro decirle que se convierta al Señor. O para decirle que el día del juicio final se acerca y va a ver cómo su esposa se va al cielo y él no. Y que ahí será el llanto y el crujir de los dientes.
Bueno, la verdad, nomás le dicen pues hermana. La hermana Carmen fue la que se le acercó y le dijo todo eso. Yo estaba al lado escuchando. Yo le he dicho ya, orar es la respuesta de todas nuestras peticiones. El Señor calma todas nuestras aflicciones.
¿Por qué dice eso, Tabita?
Lo dice por mi marido, que es inconverso. Marido por el que toda la iglesia anda pendiente, pero por lo menos tengo marido.
Con ese marido prefiero quedarme sola.
Hermanas, por favor.
Sí, pero es el marido que me tocó nomás y que yo porfiadamente elegí. Y ese es mi problema. La hermana Tabita siempre tiene algo que decir.
Lo que el Señor nomás muestra nomás.
O lo que usted cagüinea.
Habla Satanás.
¿Qué Satanás, Tabita? Cuando algo no le parece, son los espíritus. Que el diablo los que hablan. Los espíritus de la rebeldía, la desobediencia. Cree que porque pasa metida en la iglesia tiene derecho a juzgarnos y a decidir quién se va al cielo o al infierno. La hermana Tabita. La intachable, la mujer perfecta, si le falta puro quedarse a dormir en la iglesia. Eso no es ser buena hermana, eso no es ser una hermana perfecta, eso es no tener vida. ¿Sabía usted que fuera de aquí nadie se quiere juntar con usted? Porque quienes lo han hecho, lo único que han recibido es traición, porque usted traiciona la confianza de las personas que depositan su confianza en usted. Usted, para lo único que se acerca a la gente es para escuchar sus intimidades y después andarlas ventilando, porque como usted no tiene vida... No tiene nada que contar sobre usted misma, porque como a usted no le pasa nada.
Yo no la estoy atacando a usted, hermana. Yo estaba hablando de su marido.
De mi marido siempre sé lo que va a decir, porque lo vengo escuchando de toda la iglesia desde que me casé. No unáis con yugo desigual. Ore, hermana. El Señor va a cambiar a su marido. Pobre hermana Débora. Pero por porfiada le pasó. Se casó con un mundano. ¿Y alguien me ha preguntado acaso si quiero seguir orando por el Pedro? Acá en la iglesia solo se preocupan de la gente que deja de venir, pero los que seguimos viniendo, ¿no podríamos también estar mal?
Qué mal agradecida eres, hermana Débora. Una pelándose las rodillas orando por tu marido para que se convierta y tú vienes a hablar así de mí, de la iglesia.
¿Hasta cuándo se me carga la culpa? Todo es mi culpa, toda mi responsabilidad. ¿Saben por qué pregunto la hora? ¿Por qué vivo pendiente del tiempo, saben? Porque necesito ganar tiempo, necesito robarle tiempo al tiempo. A veces logro 15 minutos, otras 20 minutos, lo que sea es suficiente para poder llegar al paradero con ese tiempo ganado y estar sola. Por fin estar sola conmigo, no tengo otro lugar para estar conmigo. Y ahí miro cómo pasan las micros. Viendo cómo la gente corre para tomarla y yo no. Yo no quiero tomar la micro, yo quiero estar en mi paradero sola. Con un poquito de tiempo y sentir que ese tiempo se hace largo y que es solo mío. Pero hay que seguir, debemos tener paciencia, paciencia. Primera de Corintios 13, Tabita. ¿El amor? ¿El amor todo lo puede? ¿Así era, Tabita? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Esas eran escenas, extractos de Levitas, de Pali Pavés, un libro, una obra que se estrenó el año pasado, que ha estado girando por el país, que ha sido censurada por comunidades muy religiosas en el sur y que está disponible si quieren leerla en la editorial Cuarto Propio. Seguimos conversando.
Perdón, pero eso era como un paradero propio.
Tal cual. No sé si les pasó, pero yo escuchaba ese monólogo y sentía que era como la versión evangélica de ese monólogo de América Ferrer en Barbie, que es como que la mujer nunca es suficiente, sí. Y era como, pero versión Paradero y evangélico. Sí. Bueno, queremos seguir conversando, chicas. Hablábamos hace un momento que ustedes son dramaturgas, escritoras latinoamericanas y chilenas específicamente. Y queríamos preguntar un poco en esta parte de la conversación por ejercer la dramaturgia en este contexto. Desde hace algunos años se han impulsado iniciativas que buscan un poco propiciar la equidad, propiciar la visibilidad de las mujeres en el arte específicamente. No sé, estoy pensando en esta idea de que los fondos de cultura privilegian proyectos cuyos equipos sean paritarios, o también que desde el año pasado se pueden rendir en esos proyectos labores de cuidado como horas dentro del proyecto. Entonces, quería partir, no sé Isidora, si te tinca partir como contando cómo ves el contexto actual y estos avances como en la política pública.
Claro.
Chuta.
Un silencio elocuente.
Igual es difícil, ¿eh? Porque evidentemente están estos intentos desde el Estado y desde el MINCAP de que las postulaciones se beneficie, que los equipos sean paritarios o poder rendir ciertas horas de la labor de cuidado que una puede tercerizar. Pero creo que hay algo que es mucho más profundo que eso, mucho más grande, que tiene que ver con cómo se piensa la crianza, cómo se piensa el trabajo en el teatro, en el arte, cómo se pagan los sueldos, cómo se subvencionan las obras. O sea, creo que evidentemente hay un gesto, se agradece, creo que hay una voluntad detrás de eso. Me imagino las peleas que se dan desde adentro del ministerio para lograrlo, pero, y no quiero ser malagradecida, pero creo que está, desde mi perspectiva, sin haber trabajado nunca en el ministerio más que en la muestra de dramaturgia, creo que hay un enfoque que es un poco miope respecto a cómo se hacen las cosas. Y en ese sentido tengo una mirada un poco crítica. No quisiera que esto quede registrado en este podcast.
Demasiado tarde. Muy tarde, muy tarde.
Pero sí, creo que hay, desde la concursabilidad ya hay algo que está mal. O sea, que no estemos peleando entre nosotras quién puede ganarse los 3.500.000, que es lo que nos dan, menos el 13,15 que hay que rendir en el pago del formulario 29, para poder escribir una obra sin cargar la hora entre medio, ojalá, me parece que ya eso está mal, ¿cachai? Porque aparte, si competimos, voy a competir con las chiquillas también si están escribiendo. Entonces, bueno, ¿para qué hablar de la programación de los centros culturales, las mismas personas? O sea, podemos, acá me tira la lengua y empiezo. Entonces, lo único que quiero decir es que creo que la concursabilidad es el problema de todo. Y que ahí hay algo que está muy mal. Y claro, están estos gestos preciosos, pero que creo que no es suficiente con esta discriminación positiva.
Sí, bueno, yo te lo preguntaba primero también por hacer como el contrapunto con la realidad, que también es como que existe una estructura que es la que está funcionando y está financiando, que tiene que ver con la concursabilidad mayoritariamente, como dice la Isidora, y como que se le han intentado incorporar como acciones de género, pero de todos modos como que no se está solucionando mayormente el problema, porque, por ejemplo, tú efectivamente podrías rendir horas de cuidado que tú vas a tercerizar para tu hijo, pero claro, los montos de los proyectos no suben. Entonces, hacer eso significa como precarizar aún más una situación. Entonces,
y precarizo esa tercera mujer o persona que va a cuidar a mi hijo. Y por otro lado, perdón que meta la cuchara un minutito, pero 30 millones para una obra, no podías hacer una obra con más de 4 personajes. Y si los centros culturales siguen haciendo líneas curatoriales con 4 temas, vamos a terminar todas escribiendo sobre lo mismo. Y me parece muy mal. Eso quería decir. Muchas gracias.
Y que vote por mí.
Vote por mí. No, no vote. No vote por mí.
Camila, tú eres alguien que, bueno, está a la cabeza del Festival Lápiz de Mina, has postulado proyectos. Quería preguntarte cómo enfrentan esa situación de parar un festival que potencia la creación artística en un contexto que de base es precario. Oye, estoy haciendo una pregunta seria, por favor.
No, es que a mí me da risa porque a mí los fondos concursables, estaba pensando mientras hablaban, yo he perdido más plata que he ganado plata. Porque si uno dice todo el tiempo invertido en postular, y yo he ganado muy pocos, entonces
como es más
completamente
uno.
Irrelevante en mi vida los fondos concursables. No significan, no es para nada, y bacán para la gente que lo sea, pero para mí no es importante, porque nunca he financiado una obra con un fondo concursable, nunca. Y el festival se hizo con mucho amor, sacrificio y subsidiando con nuestra labor, de las personas que trabajamos, de todas las personas que participaron, de gente que incluso viajó de Argentina costeado por ellas mismas, quedándose en casa de amigas. Es como una especie de gran teletón. Y una vez tuvimos un fondo. Y tuvimos pequeñas ayudas con las que así como estirábamos esa ayuda para hacer como una ilusión de que era algo así como muy serio. Antes de que partiéramos, yo estuve hablando un poquito con el señor Kane, el director de aquí del teatro, y sí, pues, o sea, y bueno, en un estado subsidiario, no sé qué más se puede hacer. Es un problema muy grande, como del modelo en el que estamos, que no se puede hacer más, y como que yo ni siquiera sabía lo de los cuidados, en verdad, no tenía idea. No tengo hijos, así que no. Quizás no puse atención, pero es muy marginal el impacto. O sea, si tú decís, creo que postularon 300 obras al GAM este año, no sé, no tengo la cifra de todos los teatros, pero eso lo sé. O sea, la cantidad de gente, y esa gente, yo imagino que varios igual van a hacer sus obras, o sea, espero, no sé. Hacemos la obra igual, pero como que el porcentaje que no hizo una rifa, o no hizo como la hueá que sea, la completada bailable, es como, no sé los datos, pero estoy segura que un 2%, no sé.
Aparte que ahora que los montos son más chicos, se financian menos obras, no se pueden hacer obras grandes, sí. Postular al GAM es hacer otro Fondart. O sea, también como que, no sé, se programan 15 obras y a veces hay dos, un director, una directora que tiene dos obras en el mismo año en la cartelera. Entonces, creo que hay muchas cosas que están muy mal.
Y obras que duran dos semanas en cartelera, todo el esfuerzo para montar una obra para que esté dos fines de semana.
Sí, es bien ridículo, la verdad. Hay algo así. Yo creo que hay un problema más de fondo, efectivamente, la paridad. Son gestos necesarios. Creo en la paridad, creo que es algo que tiene y funciona a largo plazo. Ciertamente. Creo que lamentablemente mi diagnóstico es muy similar al de la Camila y la Isidora. Es bastante pesimista. Porque creo que se percibe en los distintos gobiernos, no voy a hablar de la dictadura porque esa era una charchería lo que se hacía con la cultura, si es que se hacía. En democracia me parece que el gran problema es que se ve la cultura como la cultura es importante, ¿verdad? No hay un deseo, no hay ganas de que sea importante. No hay ganas de instalar la cultura en el cotidiano. No hay ganas de instalar realmente la cultura en la vida, en la ciudadanía, en sacarla del Santiago. Es aberrante la distancia que hay en el ejercicio del oficio, más allá de la dramaturgia, teatral, artístico, entre Santiago y las regiones. O sea, no hay lugar. Entonces me parece que sigue primando esta cosa que nos da miguitas, ¿eh? Básicamente para que no jodamos tanto, para que no hinchemos las pelotas, ¿no? Concursos horrorosos, premios, bien gracias. Pero en el fondo no hay un real incentivo, no hay una mirada de hacer que la cultura sea eso que late en una sociedad. Y que ya si vemos lo peligrosa que resulta, no nos damos cuenta. Pero es muy peligrosa porque por algo en Argentina en este minuto están
tirando zancadillas, tu pareja, a todo lo que sea la cultura, siendo que el presupuesto, no es que digamos, la crisis argentina no estaba en el suelo justamente porque tengan el PIB se vaya a cultura. No, es porque es peligrosa la cultura. Y como es peligrosa, mantengámosla en ese rinconcito como, ojo, aquí tenemos cultura, aquí se ejerce la cultura. Sí, sí, pero sin que le haga daño a nadie. Y necesitamos que la cultura, por el contrario, haga daño, influya, haga respirar, dé aliento a la población. Si no, sigue siendo, a pesar de los gobiernos de distinto lado, sigue siendo esa cosa como, ahí está, no la toquemos mucho, ¿no?
Pero para las campañas, puta que nos llaman.
Obvio.
Quiero decirlo.
Eso iba a decir también. A mí, bueno, me llama mucho la atención que también cuando ocurren estos concursos públicos es como, exhiben con orgullo la cantidad de postulaciones y que tantas mujeres adjudicaron siendo responsables, cuando ser responsable de un proyecto es una maldición gitana. Bueno, así como, es tanta burocracia y como terminas un proyecto y 10 años después te llaman porque una boleta no estaba y tienes que tú ponerlo y hoy es terrible, como que yo no lo exhibiría como un logro porque de verdad es como un karma. Sí,
yo casi devolví un
castigo.
¿Ah? Yo casi devolví uno por lo mismo.
¿Cierto?
Porque te meten tanto miedo, te aterrorizan, es como yo soy súper volada y como que yo decía, bueno, voy a tener orden de arraigo, no voy a poder salir de Chile. Tengo pánico a la autoridad.
Pero no lo devolviste, ¿cierto? ¿O sí?
Lo rendí y ahí está. Es un misterio.
Han pasado,
Rodrigo del Áquila. ¿Estás escuchando?
Han pasado solo 5 años todavía.
Pero además la precarización es la que están los trabajadores y trabajadoras del ministerio, o sea, ni hablar. Que sí, Rodrigo del Áquila, que también es mi responsable de proyecto, tiene 700 proyectos en este momento.
¿Cómo se llama? Perdón, escucho.
Rodrigo del Áquila.
Que es súper simpático por lo demás.
Entonces, imagínate alguien que está a cargo de 700 proyectos, 700 Camila, 700 Isidora. Oye, pero ¿y la boleta? No, o sea, imagínate el...
No, qué locura.
Caos.
Sí, ¿cachai? No, es una locura para ambos lados.
Las carpetas tiradas y todavía no nos devuelven las rendiciones del 2018.
No, es una es una película de terror cuando uno entra a esas salas llenas de cajas, de cajas, de cajas, de cajas. Es como una película de... ¿Cuál era? Como no sé... Como John Malkovich, sí. Esa de la China, la mamá con la hija, de la lavandería, no sé, como una oficina terrorífica del Kafka, no sé.
Bueno, vamos a... Pregunta, Dani.
Ah, bueno. Después de usted. pero bueno, estamos hablando como igual son cosas muy terribles y tienen toda la razón, o sea, estamos súper de acuerdo con lo que están planteando.
O sea, también postulamos proyectos.
Por supuesto, sabemos de lo que están hablando todo ese tiempo
invertido. Lo padecemos.
Sí. Así es, pero claro, vemos que, como decía Isidora, hay avances más, como quizás pasitos pequeños. Ojalá que podamos seguir avanzando y que no nos quedemos como en las intenciones solamente. Pero también queremos saber si ustedes ven algún avance, y no necesariamente solo en políticas públicas, sino también en todo el quehacer, como en las prácticas del quehacer escénico. Por ejemplo, en temas, me refiero como a temas relacionados con mujeres o que...
El acoso.
Como el acoso laboral, el abuso. Si es que realmente sienten que ha habido un avance en esto o también estamos ahí como medios al debe.
Ahí se quedaron calladas las tres.
Sí.
Me dio miedo. ¿Por qué?
¿Está todo malo?
Ah, esa es la pregunta.
No, yo creo que efectivamente desde el minuto en que se pone el tema sobre la palestra adquiere visibilidad. Tengo la percepción, lamentablemente, que gran parte del comportamiento derivado de no acosar, no abusar, proviene del miedo, más que de entender que no está bien acosar a nadie, ¿no? Que no está bien ejercer el poder básicamente por el mero hecho de ejercerlo. Entonces, creo que ahí, para mí es una súper, súper interrogante, pero es algo que sí percibo, como que ahora hay mucho cuidado, ¿no? Pero en el fondo, porque estás temiendo que te llegue un sablazo de funa por redes sociales o qué sé yo. Entonces, me pregunto qué tan efectivo es si es que opera desde el miedo. No creo que mucho. Ahora bien, como dramaturga, a mí me pasa que yo trabajo con mi compañía, que es un ambiente de mucho compañerismo, ¿no?
Tejido,
mucho amor.
Más seguro.
Y también trabajo a veces para otros colectivos o instituciones. Y en el ámbito meramente de la dramaturgia, que es un trabajo que se suele ejercer, en mi caso, más bien en solitario, a veces me pregunto, en este diálogo a veces con los montajes de X obra, que se abren cuestionamientos al texto, por ejemplo, y digo, si fuera hombre, ¿me lo cuestionarían? Me lo pregunto. No voy a tirar el panfleto así como así.
Queremos nombres. broma.
Es una pregunta que me ronda, como que da la impresión de que, porque quizás hay apertura al diálogo, que me parece siempre bueno también. Igual finalmente estamos escribiendo para la escena. Yo escribo para la escena y obviamente aquello que está en el papel resiste todo, necesito verlo, cómo funciona en escena. No me refiero a eso, porque ese es un diálogo súper fructífero. Me refiero a los cuestionamientos. Siempre me surge esa pregunta. Eso.
¿Quieres que me toque a mí?
voy.
Ya, excelente.
Hace unos meses estuve en un conversatorio de... O sea, fui, no es que ellas estaban, de las tesis. Y hablamos un poco del tema del lenguaje. Porque, pienso que estamos en una guerra, yo diría, o como hay como una lucha, estamos como en la pelea. No sé si se ha ganado, quién ganó, quién perdió, pero se está luchando por distintas, muchas cosas. Hay un cambio cultural, hay un montón de temas que se van revelando, cosas a las que les ponemos nombres y que antes no tenían nombre. Y en esa lucha cultural, en este caso feminista, está la contra, o sea, la respuesta conservadora, reaccionaria a esa lucha. Y un poco yo creo que ahora estamos en el contrafeminismo, en la ola conservadora. Y ahí hay, por un lado, sí, yo creo que es bueno. O sea, no, en ningún caso hemos retrocedido. Y pienso que es bueno ponerle nombres y tratar de empezar esas discusiones y plantear los problemas. Ahora que las otras personas, o sea, como sectores conservadores quieran venir por nosotros y también apropiarse de nuestros términos y tratar de ocuparlos en nuestra contra, bueno, es parte de la pelea de que hay que dar. pero es una pugna, estamos como una lucha de sentido y también creo que, pienso que es, pese a lo difícil que es como cómo también mantener de alguna manera como estamos haciéndonos todas estas preguntas, pero también digo, es como un poco, estoy pensando como la izquierda y la derecha, como la izquierda se ataca mucho a sí misma y la derecha, la veo, es como pese a sus problemas y todo, igual son como un bloque y van ganando, pues cada vez que como que nosotros nos peleamos, como que van avanzando. Entonces pienso que es como que cómo tener estas discusiones, las diferencias, porque obviamente son los feminismos y toda la conversación que podemos tener sin boicotearnos o como empezar como a restar. Como, creo que hay un conflicto súper difícil, pero que es como, de todas maneras, pienso que lo importante es poner los conflictos, tratar de avanzar, aunque haya rechazo, no podemos como no hacer nada. Es como que creo que eso es lo que en todo ámbito de cosas es como no quedarse quieto. No quedarse quieto en ningún tema, con Palestina, con el feminismo, con los papitos corazón, con todo el, como que en todo ámbito de cosas y seguir nombrando, buscando mecanismos como el gesto del fondo o apoyar o ver como en qué momento estamos siendo insensibles o estamos como pasando a llevar a alguien con su diferencia, etc.
Ya, todo lo que voy a decir de ahora en adelante, yo me voy a declarar en reflexión al respecto, ¿ya? No tengo zanjado los temas, no tengo la respuesta, así que voy a divagar un poco, ¿ya? Primero pienso que el 2018, el mayo feminista nos dio vuelta a la cabeza, el mundo, las salas de clase, el teatro, las maneras de relacionarnos. Y en ese momento, me acuerdo haber dicho, por la chucha, ¿por qué hablan de las olas feministas? Si esto debería ser una permanencia. Pero da la sensación que pasó la ola, po. ¿Cachai? Ya no está de moda. O sea, de hecho, el feminismo ya no es parte de los temas que de los que tenéis que escribir las obras para los centros culturales, para empezar. ¿Cierto? Que en un momento fue parte de, como la línea curatorial de este año, feminismo.
¿Cuáles son, Isidora? Que ya lo he dicho dos veces. ¿Cuáles son las líneas?
No sé, poner unos temas muy raros. Como, no sé cuáles son. Hablemos este año de medio ambiente. Como, y si yo quiero hablar de otra cosa, ¿no puedo postular? Bueno, pero es un conflicto, es otro tema. Ya, pero
es el conversatorio de gestión cultural.
Por supuesto. Me pueden invitar también.
Próximamente, ¿no? Próximo jueves. Aquí.
Que da para mucho. Sí.
Entonces pienso, por un lado, que el 2018 vino, cierto, como esta maremoto, muy necesario, muy urgente, como dice la Camila, aparecieron los nombres de las cosas que no sabíamos nombrar, nos reconocimos, revisamos quiénes éramos, cómo nos relacionábamos, se empezaron a hacer estos gestos, que no digo que nos sirva, si bacán poder pagarle a alguien que cuide a mi hijo mientras voy a ensayo, pero el ensayo no debería ser a las 8 de la noche, ¿cachai? Como que creo que hay que pensar esas otras cosas, ¿me entendí? Como,
sí, sí.
Por eso me aclaro en reflexión. Pero yo estoy súper pesimista en este momento al respecto, como que siento que le pusimos nombre a todo, pero todo se volvió vacío porque creemos que solo de nombrarlo vamos a generar un cambio. Trabajé, me quemé las pestañas escribiendo protocolos de SIDARTE, de instituciones donde hacía clase, y claro, están los protocolos, pero ahora tenemos que... todo se protocolizó y creo que eso también infantiliza los vínculos. Pienso, por otro lado, que como pasó de moda y se da la idea de que todas somos feministas y está todo bien, pero en realidad no observamos las violencias que hay entre nosotras mismas. Pienso que creemos que por el... O sea, que, claro, la paridad también me parece muy justa y la vida es así. O sea, todo debiese ser paritario, pero no por ser mujer significa que va a instalar la justicia, la bondad, el amor, el buen trato, el compañerismo. Entonces creo que nos dejamos de hacer preguntas, ¿cachai? Como que creo que con esta idea de este gobierno, por ejemplo, decir, es un gobierno feminista, por ejemplo. Entonces, ya es feminista, todo lo que hace el gobierno es feminista. O cuando nuestro querido presidente inauguró la caleta y dijo, esto es una caleta con perspectiva de género, que lo trolearon ya, pero a morir, ¿cierto? Pero en el fondo lo importante es que trabajadoras que no tenían un baño donde ir a mear, cagar, cambiarse la toallita, la copita, lo que sea, tuvieron baño, eso es lo importante. Si tiene perspectiva de género o no, da igual. Por eso digo que el nombre lo vuelve vacío, lo aleja de la realidad y lo lleva como un espacio teórico institucional que aleja del quehacer cotidiano, los discursos, las ideas. Entonces creo que está todo tan, y cuando la Camila dice las izquierdas, claro, como que siento que está todo tan vacío que me cuesta, o sea, por eso me declaro en reflexión realmente respecto a esto, pero creo que hay algo que es súper importante que a propósito de esto reaccionario que nombra la Camila también, que es como la paradoja de la visibilización. Que mientras más se nombra, más aparece la contra y mientras más se lucha porque, no sé, a propósito de Hortensia, de la Ingrid, más mujeres aparecen muertas. Entonces, como creo que tenemos que entender que mientras más salimos, más llega en contra también, ¿cachai? Como, y estar dispuestas a eso. Y que es rudo, ¿po? Y que es agotador.
Claro que lo es.
Uy.
Pues no, hoy estoy súper pesimista, disculpen, no me tomé el remedio hoy día.
Él es pesimista en el universo, pero yo no puedo dejar de mirar a las actrices que son más jóvenes. Y
mucho más jóvenes.
Sí, mucho más jóvenes. Y para mí tiene mucho que ver también con ellas, o como las otras generaciones, y como que yo imagino que su experiencia, no sé, a lo mejor estoy como proyectando, pero como... aparte de agradecer como las grandes actuaciones que nos han regalado esta noche, que también ellas, pienso, no sé si pueden hablar.
No,
¿tienen permitido hablar?
Están muteadas las chiquillas.
Son mudas.
Por supuesto, sí, siempre pueden hablar.
No sé si alguna quisiera compartir como alguna reflexión respecto como a la discusión feminista, lo que decía Isidora, como cómo está el nombrar las cosas, los pros y los contras de nombrar las cosas.
Sí, yo me tomo la palabra al tiro porque no es que es imposible no estar de acuerdo también con la Isidora en ese sentido, como me fue muy revelador también el estado de reflexión, porque también tampoco sabía que mi sensación era de que la cosa está tan vacía porque quedamos en el plano de lo simbólico y del lenguaje, ¿cachai? Que es una cosa que finalmente en las prácticas... Pero hay una cosa esperanzadora porque, bueno, si bien tú nos tiraste el medio piropo, yo en algún sentido tuve una experiencia en donde estudié con 29 años actuación. Entonces tuve una perspectiva en la que, por ejemplo, era muy difícil que yo me sintiera pasada a llegar por comentarios absurdos, de repente que tú podías jugar y que venía con una cuestión de la edad. Más, yo siempre les agradezco a mis compañeros, la otra vez tuvimos una conversación súper intensa respecto de la continuidad de un proyecto. Y en ese aspecto yo les destacaba y también les recordaba, porque en algún momento también se olvida que ellos han sido también, la nueva generación, los que me han puesto con los pies sobre la tierra respecto de también de validar ciertas cosas. Entonces, también me declaro en reflexión porque sí, estamos constantemente validando la necesidad de visibilizar las violencias, pero a la vez también es muy relevante también saber que va a venir el golpe de vuelta, ¿cachai? Como por ejemplo, sin ir más lejos, que también me toca estar encargada de las redes sociales, la publicación en Facebook, que el público de Facebook es distinto al de Instagram, es un poco más, incluso más, old que nosotros, todos juntos.
Falta respeto,
y
en el, casita.
Y inmediatamente llegaron comentarios como, ay, ¿y cómo eso de la E? Empezaron con la cuestión del lenguaje, que como el Teatro Nacional chileno era capaz de perturbar el lenguaje dado por la norma y la RAE, ¿cachai? Entonces, a mí también esos comentarios me impactan y después abajo vienen estas progres, que se creen. Entonces, dije, bueno, hay que hacerlo. O sea, hay que seguir. Pero también dentro del plano de lo simbólico, poder tener ciertas conquistas, y yo estoy súper de acuerdo que también, no sé, hay las compañeras, las conquistas también que no sé si se han logrado en el mismo escenario, en la sala de ensayo, en también las dramaturgias, ¿cachai? Como, etcétera. Eso.
Hola. Totalmente de acuerdo. Qué rico escucharlas, tener este espacio de diálogo, de conversación. Y yo desde mi lugar de actriz creo que la pregunta siempre está, sobre todo cuando uno toma como materialidades o dramaturgias quizás más anteriores, donde se presenta este problema que comentaban ustedes antes, de que hay una perspectiva sobre la mujer, un punto de vista sobre la mujer súper específico, súper sesgado. Sobre todo cuando la mayoría de esas dramaturgias están realizadas por masculinidades. Entonces, yo creo que los desafíos, por ejemplo, ahora estamos montando un clásico. ¿Lo digo?
Ah, sí.
¡Lo adelanto!
Muy bueno.
Lo estamos montando, ¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf? De Edward Albee.
Si bien no está en el Instagram del teatro, eso, ¿no?
Ya sí, lo salió ayer.
Sí. Sí.
Y que si bien no es tan antigua, es un texto del año 62, igual no alcanza a leer una visión, primero desde una masculinidad, y igual de todas maneras hay un sesgo. Y es un tema que le hemos dado vuelta, sobre todo las actrices que estamos participando allí, es cómo sin quizás realizar una alteración de la dramaturgia, porque el texto igual es un material brillante, entendiéndolo en su contexto, cómo quizás desde un trabajo de interpretación podemos entregarle a ese material... pucha, otra perspectiva y entender de que no vamos a plantar ahí a quizás esa ingenuidad que quizás nos está un poco despertando el texto o que quizás se jugó en representaciones anteriores, que está la famosa película, que hay también registros de representaciones teatrales previas, como yo creo que el... Por lo menos para mí el desafío como actriz está en ello, destacar también, no me acuerdo si lo dijo Camila o Isidora, de que de repente nombrar cosas nos hace obviar ciertos comportamientos de decir, no, esto ya lo tengo incorporado, ya lo tengo incorporado, el estar como revisándose constantemente, creo que es una invitación súper, súper importante.
Revisar las relaciones también entre nosotras.
Revisar las relaciones entre nosotras, por micrófono.
Traduciendo. Oye, ¿y puedo decir una cosa?
No, así, por supuesto.
Perdón, es que yo también lucho con la fe y la esperanza.
No, sí, lo como, intentamos.
Pero quiero decir algo para dar esperanza. Porque la epidemia lo empezamos en el 2013, ¿ya? Y cuando empezamos, nos miraban con cara de, ¿qué? Como, ¿por qué quería hacer un festival de mujeres?
¿Qué idea
y tú decías, como, no, porque las mujeres no están representadas, como el... Como no hay que ver, el teatro... Y siempre dar ejemplo, el teatro de la palabra, que ya no existe encima, pero bueno, ¿quiénes son las palabras de quién, cachai? No hay una mujer. Y también, de nuevo, con esa cara de nada que me decía la gente, y yo decía, nómbrame, no sé, 5 dramaturgas, o 3, vivas.
Como Isidora Guerra la lista.
Y en ese sentido, sí, hay un avance. O sea, las preguntas son un avance. Que la Nicole diga en el ensayo, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Es un avance.
Ya lo creo. Hablaba Isidora antes sobre que es agotador a veces como tener que estar en esta lucha. Y creo que el extracto que vamos a escuchar ahora da cuenta mucho de aquello y también tiene que ver con esto de la perspectiva. Me refiero a la obra El camino más largo de María Asunción Requena, una de las 3 mujeres que escribían teatro y nadie más en la vida. Y esta obra está basada en la historia, o está inspirada más bien, en la historia de Ernestina Pérez, que es la segunda médico chilena y latinoamericano, y que ella es una mujer que consigue entrar a la universidad gracias al decreto Munátegui, pero sin embargo, durante toda su vida tiene que estar nuevamente luchando por haber avanzado, porque no bastó con esa gran lucha inicial, sino que durante toda su existencia tiene que estar peleando por haberse decidido a ocupar un lugar que no era para ella.
Que la paz de Dios sea contigo, hija mía,
por los siglos de los siglos. Padre Benito, ayúdeme.
A eso he venido.
Gracias a Dios.
Tu proceder me ha sorprendido y me duele profundamente.
¿Mi proceder? Entonces, usted...
Has sido educada en la fe cristiana, en el respeto y obediencia a tus mayores. ¿Cómo has podido olvidarlo?
Lamento que también usted se muestre intransigente. Esperaba más bien... ¿No podría, Padre Benito, acercarse a mi alma y sentir como yo siento, por un momento, solo por un momento? Vería cuánta humildad, cuánto anhelo...
Ha vuelto a adueñarse de ti el pecado, la desobediencia y la soberbia. Estás en rebeldía.
No estoy en rebeldía, padre. Soy católica y sé que Dios me alienta. ¿Por qué la iglesia no?
¿Quieres condenarte irremisiblemente? No podré bendecir los esponsales si te niegas a escuchar la voz de Dios.
¡La oigo! No he hecho sino escuchar la voz de Dios. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No desmayes, Ernestina.
El padre Benito alza las manos bendiciéndola y murmurando unas palabras en latín.
¡No! ¡No soy un hereje! Padre Benito, no me trate como si tuviera el diablo en mi cuerpo, como si fuera una bruja. Solo quiero estudiar medicina, curar a los enfermos, ser útil.
El padre Benito prosigue su letanía murmurando el exorcismo en latín. Ernestina, aterrorizada por la actitud del franciscano, cae sobre un sofá y se encoge cruzando sus manos en patética oración. Entran Javier Hernández y Pedro Pablo. Al ver la escena se miran complacidos. Esperan con recogimiento que termine la oración. Rosa Eulalia entra y Pedro Pablo le hace un gesto de silencio. Impresionada, inclina la cabeza, reverente. Rompe la solemnidad la escena de Casimiro Molina, que irrumpe la habitación con una carta en la mano. Eliana lo sigue tomada de su chaqueta.
¡Llegó! ¡Niña! ¡Llegó!
¡Llegó, tía! ¡Llegó!
¡Insolente! ¡Salgan los dos de aquí!
Con permiso, su merced.
Debo entregarle esta carta a la señorita Ernestina.
Ernestina alza la cabeza y no parece comprender de qué se trata. Tan perturbado está su ánimo. Repentinamente se incorpora y mira a Casimiro, loca de esperanzas y temores. Pedro Pablo le arrebata la carta.
Ya arreglaré cuentas contigo. Vete.
Pedro Pablo da vueltas al sobre, tratando de adivinar lo que contiene. Javier Hernández compone aún más su figura. Rosa Eulalia queda expectante. Eliana se sienta muy modosita en una silla. Con sus ojos pícaros, no pierde detalle de lo que allí pasa. Y a pesar de su actitud recatada, se advierte en ella un vehemente deseo de saltar y averiguarlo todo. Mira con mucha simpatía a Ernestina.
Pedro Pablo, dame esa carta.
No te la doy, te la verás luego.
¡Dámela, es mía!
He dicho que la leerás luego, después de la ceremonia.
Ernestina lee con avidez. Su cara se ilumina. Una radiante felicidad la envuelve.
¡Dios me ha escuchado!
¿Quién se atrevió a escribirte sin mi autorización?
Ernestina no contesta. Su emoción no le permite hacer otra cosa que permanecer en silencio, con los ojos cerrados y la carta apretada contra su pecho, en silencioso recogimiento.
¿Ernestina?
Es el rector de la universidad y ministro, don Luis Amunátegui. Ha firmado el decreto que me autoriza el ingreso a la escuela de medicina. Oh.
Todos hacen un movimiento de sorpresa, molestia, desagrado y expectación.
¿Decreto para ti? ¿De don Luis Amunátegui? ¿Cómo has podido?
¡Lela!
Deberíamos orar por la salvación de su alma.
No te equivoques, Ernestina. Aquí está el camino que debes seguir. Hogar, hijos...
No hablemos de eso.
Gracias por haberse querido casar conmigo. Hubo un tiempo en que lo odié de todo corazón, pero ahora me siento libre y el resentimiento murió.
Está deslumbrada por algo que puede causarle mucho daño. Permítame explicarle.
Otro día. Ahora debo vestirme para ir a la universidad. Don Luis Amunátegui me espera. Quiero agradecerle su gran bondad.
Ernestina, en nombre de nuestro padre y madre, piensa en la gente que espera en el salón, en lo que dirán, en lo que van a hablar.
Ofuscación, orgullo, eso es lo que la domina. Y te digo, Ernestina Pérez, que no habrá felicidad para ti si rechazas lo que hoy se te ofrece. Un hogar, la constitución de una familia educada cristianamente.
Sí, Ernestina, no habrá felicidad para ti si apartas los principios establecidos. Dejémosla solo un momento, es necesario que reflexione.
El camino más largo está disponible en la antología de María Asunción Requena, editada por Ril, y también en el libro Evidencias, las otras dramaturgias de Maritza Farías, Lorena Saavedra y Patricia Artés, por si quieren visitarla y leerla completamente. Se nos alargó un poco la conversación, pero tenemos unos minutitos para preguntas, y así que Isa está por ahí, nuestra tercera conductora de podcast.
Sí, un saludito a la Isa.
Y también Lía, nuestra productora.
Sí, muchas gracias.
Así que les escuchamos, por favor, alguna opinión, alguna pregunta para las chicas, las dramaturgas o las actrices.
Para las
también.
Actrices también puede ser.
O para ustedes.
No, chiquillas. Para nosotros no.
Ah. Para nosotros no se puede.
No, ¿no? Es que no veo nada porque yo, llega sí, la luz en los ojos.
No vemos. Si es bien, que hay pero alguien, si alguien quiere, que levante, por se favor, acercar. Si no.
Ya. No, no importa.
Oye, pero estamos sacando el micrófono, pues chiquillos.
Sí. Anímense.
Sáquense una pregunta.
Sí, pues algo que sea. ¿Qué les cuesta?
Allá atrás.
Gracias, bravo, compañera, bravo. Compañero. Mira, que además hay que mover.
Gracias. Bueno, muchas gracias por la instancia, por la conversación. Muy bacán. También a las chiquillas por sus lecturas. Pero les quería preguntar cuáles son los próximos proyectos de Jimena, Isidora y Camila. ¿Qué están escribiendo? ¿Qué se viene? Eso.
Yo estoy, hablábamos de esto con la Gaby antes de empezar. Es un texto que ya se está ensayando, se llama Kelly. Está inspirado en en el hallazgo de María Teresa Ruiz, la astrofísica chilena, de justamente la primera enana café que se vio a nivel mundial. Ese texto se va a estrenar a finales de mayo, me parece, en el Teatro de la Universidad Católica, con dirección de Ana López, con Adri Stuben y Blanca Levín en el elenco. Y es el cruce entre una astrofísica, una fantasía ciertamente, porque no es María Teresa Ruiz, está inspirada en ella, entre esta astrofísica chilena y una astrónoma de principios del siglo XX, una inglesa que fue la que descubrió que el Sol está compuesto de helio e hidrógeno, pero como contradecía toda la corriente astronómica de la época, la desecharon. Y 10 años después, un astrónomo, qué raro, dijo que estaba el Sol compuesto por helio e hidrógeno, y todos dijeron, sí, 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 sí.
Ahí comenzó el mansplaining.
Curioso.
El origen del mansplaining.
Bueno, entonces un poco la obra es el cruce temporal entre estas dos astrónomas, y que lo que subyace en la obra es la invisibilización de la mujer en las ciencias, que ciertamente es un campo que tradicionalmente ha estado vedado, simbólicamente digo, y concretamente, por cierto, para mujeres. Eso.
Ahí estaremos cuando se estrene entonces la obra de Jimena.
Camila, ¿tú? ¿Proyectos pronto? Hablemos de Lápiz de Mina, aprovechemos.
Sí. Sí, vamos a también pedir ayuda. Aprovecha. Ayuda. Bueno, en junio, en teoría aquí mismo, vamos a ver si se puede, pero hay un proyecto entre Francia, Bolivia y Chile, que se llama Fantasma, que es una adaptación de un texto de Nathalie Fillion, de una convocatoria que se llama Tintas Frescas en Escena, de dramaturgia francesa. Y vamos a adaptar ese texto. Bueno, lo va a adaptar Katy Bustillos, que es una dramaturga boliviana increíble. Y va, voy a dirigir y va a actuar Carlos Briones y Benjamín Bravo y La Paloma Toral. Y Katy, bueno, vamos a estar afuera con Valentina, la otra chica. Va a diseñar la Lauren Lemaitre. Y voy a estrenar en julio The Right Play en el Teatro del Puente, que es una obra sobre el odio, la ultraderecha y el internet, así dicho rápidamente.
como Twitter.
Los incel, y etcétera. Es una comedia negra, yo creo. No sé, es una cosa rara, pero entretenida. Y la va a dirigir el Guille Aguirre, y va a actuar Germán Pinilla y la Ignacia Agüero y Carlitos Briones. Y en el Mundo Feliz vamos a poder hacer, estamos retomando Lápiz de Mina porque nos cansamos y ahora queremos hacerlo de nuevo. Estamos viendo como las posibilidades de espacio, qué sé yo, si se puede, si alcanzamos a hacerlo, y con la compañía de las dramaturgas chilenas, que vamos a aprovecharnos de que hemos avanzado en este tiempo, y entonces también queremos colaborar con todos los esfuerzos y las organizaciones que ya estén dando vueltas, y obviamente la dramaturgia chilena es como maravilloso, así que estamos muy contentas por eso.
Mejor match.
Muchas gracias.
Isidora, algunas cosas las anunciamos en el verano cuando tuvimos esa conversación, pero
Isidora tiene como una súper.
No, este
super,
año es wow. Demasiado bueno para ella. Dale.
Ahora estoy escribiendo una novela que se publica en mayo, o sea, la estoy terminando, o sea, no sé si es una novela, no es teatro.
Ya.
Es como narrativa, pero no sé qué es, ¿verdad? Y escribí el libreto de una ópera que se estrena en noviembre sobre María Luisa Bombal. Y estoy escribiendo otra cosa. O sea, como que este año estoy escribiendo. Dejé de hacer clases en escuelas de teatro, que ha sido un gran paso. Entonces estoy ocupando más energía en escribir, entonces estoy escribiendo varias cosas al mismo tiempo. Pero así como lo que es más próximo es el lanzamiento de la novela, de la dramaturgia, de lo que no es teatro. Y
¿tienes fecha de lanzamiento?
En mayo.
¡Wow!
No, si se va a imprenta como mañana, si debería estar escribiendo en mi casa, no hablando acá como loro. Y lo de la ópera, que ha sido muy bacán. Como que ha sido un mucho aprendizaje. Conocer el mundo de la ópera, que es tan distinto, la gente es tan rara. Y ha sido muy hermoso, muy hermoso. Como, la verdad, eso.
¿Se te olvidó algo muy importante?
¿Qué cosa, Gaby?
¿Hilda Peña?
¿Hilda Peña?
¿Lo van a editar?
¡Ah!
¿Cómo te, sí. ¿Te acuerdo yo? No te acuerdo.
Ay, me he olvidado. ¿Hilda Peña se va a editar? Oxímoron y La Finisterra va a editar Niebla también. Así que un año de muchos libros felices.
Bacán, qué bonito.
Me encantaron todos los proyectos.
Qué bonito 2024 y estaremos muy atentas y por supuesto
voy a invitar,
acompañando a las compañeras, cómo no. ¿Alguien más con alguna pregunta para ir cerrando esta conversación, chiquillas? ¿A la una?
Ah.
¿A las dos? Ahí
hay
una manito
levantada.
¡Una manito! Ay, qué amable de venir, te pasaste.
Sí, mi pregunta tiene más que ver como con el ejercicio de la dramaturgia. Y, por ejemplo, cuando sabes de qué tema quieres hablar, pero no sabes cómo comenzar a escribir. ¿Cómo lo hacen? ¿Algún tips, por favor?
Quizás a mí me cuesta hablar de temas porque nunca sé de qué tema estoy hablando. Perdón. Porque parto de imágenes. Es una imagen, me cautiva. Y asumo el misterio. Y al asumir el misterio, me baja la ansiedad. Porque si me siento a escribir una obra, no escribo. Pero en mi caso, porque tengo enfermita la cabeza, digamos. Entonces, lo que hago es indagar, sondear, desmenuzar. Hay algo medio contemplativo, en mi ejercicio digo nada más, medio contemplativo de tratar de acercarme a esa imagen, no solamente de lo que estoy viendo en mi imaginación, sino de lo que estoy, de lo que puede habitar ese mundo, desde lo sensorial, qué ruidos hay, qué, ¿no? Empiezo a desmenuzar un poco eso. Entonces, si es que intento meterme no desde el deseo o la obligatoriedad o el mandato de escribir la obra, sino que simplemente me siento a bucear en esa imagen, empiezan a aparecer diálogos sueltos, empiezan a aparecer imágenes que voy registrando. Trato de ser muy amable, sobre todo en un principio, porque como no sé para dónde va la micro, me permito mucho no saber. Hasta que va a llegar un minuto en que voy a saber. En eso confío, y suele ser así. Pero me banco todo el tiempo en que no sé para dónde va la micro, pero me siento a bucear. No sé si se entiende cuando digo bucear, es como esa indagación sensorial de las imágenes. Así me funciona a mí.
¿No? ¿No tienen tip ustedes?
No,
que quieran
compartir. No sé si es un tip, pero para mí cada obra es un universo en sí misma. Y como que cada obra necesita sus propias maneras de ser escrita. ¿Cachai? Como, la Camila dijo que era mística, tú dijiste que era mística.
Sí,
ahora voy a decir puras cosas mística. Medio místicas, ¿ya? Pero, por ejemplo, para mí las obras tienen una naturaleza, como un carácter, una impronta. Entonces hay obras que me funciona escribirlas en la mañana, pero no en la noche. Hay cosas que puedo escribir solo en la noche y no en la mañana. Yo pienso que pensar también es escribir.
Sí.
¿Cachai? Entonces pienso mucho antes de sentarme a escribir y le hago playlist a la obra y junto imágenes y leo novelas. O sea, yo creo que para entrar en el estado de la escritura yo necesito estar en un estado que la Marcia Césped lo nombra muy lindo, que es la afectación poética. Que es como cuando estáis pensando una obra, no sé, tenéis una idea y leís algo que no tiene nada que ver y sirve. Y vais en el metro, veis una persona y sirve. Como cuando estás permeable, pero eso es estar como en un estado como el cuarto propio interno que dijiste. Como, como andar con la obra a cuestas, así lo nombro yo, ¿cachai? Como entrar en ese estado, entender la naturaleza de la obra, permearse de lo que te rodea y escribir nomás. Como, chao, si escribís para el lado, para abajo, con nombre, sin nombre, personaje, si es un cuento primero, como que encuentro que ya escribir es escaleta. Y es hermoso, y si lográis hacerlo, solo tenéis más hambre de escribir después, pues eso es lo bacán de escribir. Eso, y las playlists funcionan. Ese sí que es mi tip. Viva Spotify.
Ese es un muy buen tip.
No sé si quieres aportar.
Sí, yo también pienso que cada obra es como una escultura, como que se revela. Entonces, depende de la obra, el material o el procedimiento de escritura. Sí creo que sirven mucho los talleres, porque te obligan a escribir.
Y a leer.
Sí, yo tengo, siempre estoy en un taller continuo y me obliga a escribir y a veces, o muchas veces, más de las que quisiera admitir, 2 horas antes del taller, lo que sale en esas 2 horas nomás, po, es lo que hay. Y a veces hay textos que uno tiene que estudiar más o como pensar más. Y otros no tanto, y a veces, o sea, si tú tienes un impulso en el fondo, como tú dijiste, un tema, es como empezar a escribir y ver lo que ahí sale, y después también vas viendo como necesidades de buscar referencias o como materiales, pero de repente es como en ese primer instante, como tú dijiste, empezar, yo creo que empezar es empezar lo que salga, lo que vaya saliendo y probando y ojalá poniéndote. A mí me funciona mucho que tengo que entregar algo al martes a las 7 de la tarde. Bueno, malo, no sé, pero ojalá sea un espacio seguro y uno no se atreva a hacerlo, ¿cachai? Pero
dale nomás.
Dale. Bueno, si no hay alguna última pregunta, cerramos, porque ya Catarina nos super extendimos, perdón. Sí. Pero
la cosa es larga duración.
¿Alguien más? Problema mío. ¿Alguien más quisiera preguntar algo o cerramos a la 1? A las 2. A las 3. Ya, vamos a cerrar este episodio. Les queremos dar gracias a ustedes los que vinieron y como los queremos tanto. Sí. La Isa tiene algunas copias de los libros de la Ingrid Fierro, la autora de Hortensia. Pueden llevarse alguno para que terminen de leer la obra y conozcan a esta dramaturga. Le agradecemos muchísimo.
Isidora, de Concepción.
De Concepción.
Grande, sí, sí, Ingrid.
Sí, amo, bacán la Ingrid. Isidora, muchas gracias,
gracias por venir. Gracias, chiquilla, las amo.
Yo también te amo. Camila, muchas gracias. Gracias, chiquilla. ¿También me amas?
Larga vida.
Jime, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes, soy su fan.
Oh, recíproco. Gracias a las chiquillas también, nuestras actrices. Nicole Vial, Catalina Rosas, Catarina Vázquez y Yarisa Somoza. Chiquillas, muchas gracias. Ustedes no saben, pero era un sueño para mí como hacer alguna vez un podcast en vivo y con lecturas dramatizadas. Nosotros no venimos del teatro, entonces es como un sueño eso. Así que les hicieron verdad. Maravilloso. Agradecer al Teatro Nacional Chileno que nos recibió con esta idea. Muchas gracias por la invitación. Gracias Cristian Kane, director del teatro, al equipo técnico, Joaquín Riquelme, Carlos Moncada y Hugo Hernández. Y a todos ustedes por escucharnos. Y si no nos conocían, síganos, Dramaturgas Chilenas. Estamos en redes sociales. Hay un podcast que dedicamos a divulgar textos de escritoras. Y nada, pues nos vemos en otra ocasión, Dani.
Así es, nos vemos y ojalá también sea en vivo.
Sí, nos volvimos locas.
Soñando, ¿por qué no?
Ahora nunca más grabado.
Nunca más.
No. Que estén muy bien y a quienes nos escuchan, bueno, nos encontramos en una siguiente ocasión. Chau, chau. Finaliza Dramaturgas Chilenas Podcast. Nosotras iremos a recargar energías porque seremos persistentes, inclaudicables y estridentes para despertar en ti el interés por estas autoras y sus textos. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Producción Lía Arenas. Edición y montaje Torremar Estudio. Música original Sean Moscoso. Este programa es financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021, a través del Fondo de Emergencia Transitorio.